Agencia Musical, Martín, porque tenemos un invitado muy especial y queremos agradecerle. Vamos a conversar con Jorge Baba, el director técnico actual del Independiente Santa Fe. Un hombre, bueno, tiene 44 años, es un joven comparado con nosotros, pero de una carrera interesantísima. Jorge, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo grande.
Ay, bueno, usted que ha recorrido, porque jugó en Paraguay, jugó en México, jugó en Argentina, jugó en Colombia, en el Bucaramanga en el 2016 estuvo por acá con Huevocián, me acuerdo, el otro uruguayo, un partido recuerdo mucho en Florida Blanca, una cancha fatal, pero bueno. Una pregunta, Jorge, usted que ha conocido el jugador mexicano, que ha jugado el jugador paraguayo, que lo conoce, bueno, el argentino ni hablar, el uruguayo, ¿cómo define al jugador colombiano en términos generales, en general? ¿Cómo le ha parecido el jugador colombiano?
No, tuve la suerte de primero haber, no mucho tiempo, pero haber jugado como para entrar un poco más en la idiosincrasia y demás. Y bueno, esta vez que me tocó dirigir, a ver, cada país, cada jugador tiene su idiosincrasia, pero bueno, técnicamente y físicamente son jugadores de una calidad técnica exuberante y físicamente también son jugadores muy buenos, con una, digamos, jugadores con fibras rápidas en su gran mayoría, así que le va a ser un jugador muy muy competitivo, ¿no?
Sí, porque el jugador en general de la raza negra tiene más fibra, ¿no? Pero, por ejemplo, uno tiene la idea de que el jugador paraguayo es un hombre de más fuerza. ¿Es así o no?
Sí, se asemeja un poco más a lo que viene a ser el uruguayo. Hay excepciones, ¿no? Hay excepciones porque, claro, porque bueno, ha evolucionado mucho, pero sí, el jugador colombiano, o sea, es exquisito por excelencia, su gran mayoría, y bueno, uno como entrenador trata de mantener ese potencial que tienen natural y bueno, darles de repente un poco más el orden que solemos tener en Uruguay, un poco más la marca y bueno, para tratarlo de hacer un poco más competitivo, y es lo que tiene esto de lindo, ¿no? El conocimiento de diferentes lugares, de diferentes idiosincrasias, y bueno, es un jugador que a mí me ha gustado la oportunidad que tuve, de al menos en México, de también tener jugadores colombianos, y bueno, tiene una riqueza técnica que es admirable, ¿no?
Ahora, Jorge, uno tiene la idea de que el técnico uruguayo en general, no porque haya estado acá don Ricardo de León y Mujica y tal, el técnico uruguayo en general, la idea que tenemos es que se preocupa mucho por armar los planes defensivos. No digo que sean defensivos, sino ser fuertes en defensa. ¿En el caso suyo también es un poco esa tendencia o no?
No, a ver, uno fue mutando en este corto tiempo. O sea, digamos, vengo de una camada de entrenadores en Uruguay relativamente jóvenes, que de repente tratamos de mirar, por decirlo de una manera, un poco más el arco de frente y la creación. Pero bueno, es todo muy muy relativo. Uno como entrenador, o al menos este corto tiempo, aprendí de tratar de potenciar la característica de los jugadores que tenemos, ¿no? Y también la idiosincrasia, en este caso, del club, ¿no? Del club o en algún caso de selección y demás, de conservar las raíces y bueno, a partir de ahí, de esa base, tratar de agregarle cosas nuevas, ¿no? Pero a mí me gusta más un poco lo otro, pero sí es verdad que históricamente al entrenador uruguayo o al fútbol uruguayo lo catalogan un poco más en ese sentido, y creo que el fútbol es todo, ¿no? Es todo, no es solo atacar, es defender, es buscar los momentos y sobre todo potenciar la característica de jugadores que a uno le toca.
Profesor Baba, ¿usted qué le mejoraría a ese fútbol colombiano local? ¿Qué no le gusta? Y también, ¿qué le gusta? Usted ha sido jugador aquí, ahora técnico.
No, me gusta la forma de disputa del torneo, ¿no? Creo que, ¿sí? Que es emocionante porque bueno, tenés que tener cierta regularidad primero para entrar en los ocho. Uno cuando llega a la última fecha del torneo regular, de repente están despegados los dos primeros, pero del tercero al octavo, o al del tercero al décimo segundo, puede entrar cualquiera. Entonces, primero tenés que tener cierta regularidad en el tiempo, y después, bueno, a la hora de llegar a los cuadrangulares, bueno, estar lo mejor posible. Creo que lo hace muy muy emocionante. Y también creo que es una forma también de prepararse a uno a lo que es nivel internacional, ¿no? Disputar esos mata-mata o esos partidos de ida y vuelta. Creo que me gusta porque, bueno, cuando te toca avanzar de fase en Sudamericano, Libertadores, el jugador tiene cierto conocimiento de ese tipo de partidos, ¿no?
Óyame, le voy a hacer unas preguntas más del pasado de futbolista. Por ejemplo, ¿cuál fue el técnico que le dio la primera oportunidad de ser arquero titular? ¿Cuál fue el técnico? ¿Lo recuerda?
Sí, por supuesto. Francisco Salomón.
Ah, que fue defensa. Me acuerdo.
Que fue defensa, sí.
Que fue central.
Y defensor. En ese defensor que justamente usted nombró al profe León, que rompió la historia del fútbol uruguayo, ¿no? Que hasta ese momento siempre ganaban los Peñarol y Nacional, fue el primer equipo que rompió eso.
Claro, en el año 76. Aquí estuvo sí, de ese exacto. equipo, estuvieron de ese equipo, mire, para recordarle a los oyentes, estuvieron Gregorio Pérez, que fue lateral de ese equipo, el negro Luis Cubilla, Alberto Santelli, por ejemplo, lo recordó, y no sé si Jauregui.
Baudilio sí, Jauregui estuvo en el Tolima.
Ah, sí, claro. Óigame, Jorge, fue Salomón el que le dio. ¿Cuál fue el arquero? Porque los jugadores deben tener espejos, modelos. ¿Hubo algún arquero que a usted le hubiera gustado, no digo imitar, sino copiar algunas cosas de ese arquero? ¿Hubo alguno?
Lo más lejano posible, digamos, sí. Bien arriba, el danés Peter Schmeichel.
¿Y en Uruguay?
Y en Uruguay sí, hubieron varios. En esa, yo de chico me acuerdo, Siboldi, un buen momento en selección.
Estuvo acá.
Fernando Alves. Rodolfo Rodríguez, no llegué a verlo mucho, pero bueno, por mi cercanía por Nacional lo vi por videos. Pero de lo que recuerdo fueron ellos, ¿no?
No le pregunto por Peñarol porque veo que Baba es de Nacional, Martín. Pero vamos a preguntar de Peñarol.
No, igual se reconocer igual, no soy un necio. Reconocer que, bueno, Fernando Alves era.
Claro.
Bueno, que atajó en Santa Fe también, si no me equivoco.
Sí, señor.
Era el arquero de la selección cuando uno era niño.
¿Cuál fue el delantero que más. Al que más usted le tuvo respeto, temor, incluso porque era un goleador, porque le tocó enfrentarlo?
Que lo sufrí más. Sí. Palermo.
Martín Palermo,
sí, aparte como que era, teníamos la mala fortuna, bueno, alguna vez se le ganamos con Nacional, pero que siempre me tocó muy seguido, o en Libertad de Paraguay en semifinal, o Atlas en cuarto de final, son esos delanteros que uno la pasaba mal porque de repente no aparecía, pero cuando quería acordar, la tenía que ir a buscar
adentro.
La
red. Óigame, Jorge, usted tuvo una gran campaña y es uno de los méritos con un, no digo modesto, pero no el Liverpool de Montevideo. Tal vez fue su mejor momento o ha sido uno de los mejores momentos como técnico. ¿Cuál fue el secreto de ese equipo que era de jugadores nuevos, no muy conocidos? ¿Dónde radicó el éxito de ese equipo Liverpool?
Primero por el orden institucional, ¿no? Es un equipo que depende, no es de los llamados grandes o que tenga la obligación de salir campeones. Segundo, de que yo me retiro ahí.
Sí.
En mi tercer pasaje me retiro ahí, ya había tenido un pasaje de 2 años previo y otro de 1 año. Y conocía la interna, conocía a todos los jugadores de juveniles, obviamente lo de primera. Y fue muy peculiar porque yo... Tapo la fecha 6, mi último partido, y la fecha 7 sí. Le estaba dirigiendo a mis compañeros.
No,
entonces, ¿sí? me retiraron. Me invitaron claro. a... No, justo
no
se dio una particularidad. No, el equipo había ganado un torneo corto, el entrenador se fue para mejorar a México, Y ya venían pensando a mí, me lo propusieron y bueno, acepté. Me costó mucho, pero acepté. Y creo que el conocimiento que yo tenía de la interna del club, conocía todo, conocía todos los jugadores juveniles y empezamos una base con jugadores de la casa. El primer semestre no nos fue del todo bien, digamos, pero nos dio como para ir a una Copa Sudamericana con prácticamente 100% de jugadores de la casa. Para el segundo semestre hicimos dos o tres incorporaciones y bueno, ahí empezó la seguidilla de campeonatos que tuvo el club en ese año y medio.
No, pero le iba a preguntar, yo soy, como dice usted, arquero, en la fecha 6, en la 7 soy técnico. El grupo de compañeros, pues, no digo, lo mirarían de reojo, este si será capaz, o tuvo plena, el grupo, confío en usted totalmente, el grupo de jugadores, compañeros.
No, es que una de las cosas que me decidí justamente porque yo a ellos lo veía muy convencidos. Igualmente, ¿qué pasa? Ya en los últimos años hay una brecha generacional de la cual, digamos, antiguamente no pasaba. Yo cuando haciendo como jugador a primera división, éramos uno, dos o tres juveniles y la mayoría eran jugadores hombres, grandes, ya con recorrido. Pero los tiempos han cambiado, al menos en Uruguay, que es un fútbol que se transformó de un tiempo a esta parte netamente de exportación de valores. Entonces los planteles cambiaron y ya era al revés. Era una base grande de jugadores jóvenes con dos o tres jugadores de experiencia. Entonces, como ya esa brecha generacional existía, y bueno, y traté de aprovechar el conocimiento que tenía de los jugadores, porque yo conocía jugadores de la sub-20, de la sub-23, de la sub-17, que entrenaban habitualmente con nosotros, y es un club que se caracteriza no solo por formar, sino por dar oportunidades. Y empezó así cuando el presidente me lo propuso, me dijo que no le servía a él ser campeón trayendo muchos jugadores, preferiría salir quinto, sexto, potenciando a ese grupo de jugadores que hoy día son una realidad. Hay jugadores de Liverpool en la selección, en lugares del mundo, y bueno, se le dio la oportunidad a ellos, la aprovecharon. Y ahí se formó esa base de esos todos esos títulos que consiguió Liverpool en ese corto tiempo con la mayoría de jugadores de la casa. Entonces el conocimiento que yo tenía era una ventaja y tenía que saberla aplicar, ¿no?
Martín, Luciano Rodríguez, el que acaban de transferir a Arabia, era de Liverpool, ¿no? ¿O estuvo en Liverpool?
Sí, con Luciano Rodríguez hicimos un scouting de él. Lo habíamos visto en el club que yo me crié, prácticamente que nací ahí, en segunda división, y el club invirtió en él, pero ni bien invirtió fue que él ya fue a la sub-20, que fue acá en Colombia, que hizo el campeonato que hizo, claro. Pasó con nosotros, fue un crecimiento, y después fue transferido primero a Bahía del Grupo City. Él ya vino formado prácticamente, o sea, se terminó de formar con nosotros, pero había muchos: Martín Barrios, Pereira, que está en Toluca, Martirena, el de Racing, que era un jugador que estaba en entrenado con el primer equipo, y bueno, le dimos la chance y la aprovecharon. Surgieron muchísimos jugadores en este tiempo, y bueno, fueron la base del club. Y después, obviamente, a cada semestre pasábamos raya. Y el año que nos sentimos más fuertes es que fue el 22, que perdimos la final con Nacional de Suárez. Se mantuvo esa base y fuimos a buscar dos o tres puestos claves que de repente nos faltaban, o de repente había jóvenes que le faltaban algún tiempito más para foguearse. Entonces creo que ahí fue el equipo fue donde tocó techo y pudo lograr todos los títulos que lograron en 2023.
Profesor Baba.
Fueron varios títulos, de seis títulos oficiales en el año, ganamos cinco. ¿Qué y tal? Las finales incluidas, entonces creo que fue un gran año, pero sobre todo que ese trabajo sigue haciendo. Ayer vi el partido de Uruguay-Chile y debuta Kevin Amaro, era un jugador que nosotros habíamos ascendido, hizo sus primeras armas, tratamos de ascender jugadores con potencial, trabajarlos y apuntar con ellos a uno o dos años. Y bueno, se ven los frutos, ¿no?, del trabajo. La verdad que eso reconforta mucho, ¿no?
Profesor Baba, cuando usted llega a Santa Fe, había escepticismo con ese equipo, no se lo imaginaban campeón. Pero le cambia la cabeza, incluso empieza con algunos tropiezos y termina siendo campeón. ¿Dónde estuvo la clave de ese triunfo?
¿Cómo los
convenció? No, yo creo que la clave es el grupo maduro que tenemos, ¿no? Un grupo muy, sí, muy maduro. Y bueno, uno no, a ver, como yo siempre decía, que siempre me preguntan de mi forma de jugar, que obviamente yo la tengo y la tengo bien clara, pero es un deporte, más allá de la forma del entrenador o de los gustos del entrenador, que es para ganar. Entonces, sí, yo sí iba a poner el foco en lo que a mí me gusta, sin mirar la característica del plantel que tengo, obviamente que no iba a costar competir. Entonces, creo que me fui un poco del lado de mis gustos personales y tratar de competir con la característica de jugadores que tenemos. Claro. Y bueno, el equipo compitió, era un grupo muy maduro. Yo le vi que había estado cerca el año pasado y sobre todo cuando vine me junté con los grandes y uno veía que querían campeonar, que querían entrar en la historia y a eso uno lo creo que más allá de la forma de jugar es vital en el fútbol, ¿no?
Hola, Jorge, no sé qué explicación tiene usted, ¿por qué el arquero uruguayo en general, en el caso de Colombia, es más apetecido que, es decir, no sé si es la forma de entrenar los juegos, los campos de juego, no sé, pero algo tiene que haber para que el arquero uruguayo camine por todos lados y le vaya bien? En el caso de Colombia, últimamente todos los arqueros que llegan, la mayoría son de Uruguay. ¿Por qué?
Yo creo, bueno, siempre aconsejo a los arqueros jóvenes que es un mercado que yo me arrepentí de no haber venido antes, ¿no? Me arrepentí, ¿ah, sí? No, porque de repente, bueno, uno sí, porque siempre tuve oportunidad de venir y bueno, por una cosa u otra no se dio. Pero históricamente, ¿no? De Carrapsa, tuvo Mazzucchelli, sí, tuvo Fernando Alves, pero que son de repente los más jugadores de selección, sí, allá, Viera. Pero sí, jugadores que de repente, no sé por qué, estadísticamente, cuando yo estaba en Bucaramanga éramos 12.
¿No más? ¿Ese era el plantel?
No, éramos 12 arqueros uruguayos en toda la liga. Ah, entre primera y segunda división.
Muchos,
siempre, sí, históricamente creo que sí, y no sé por qué, si de repente es un fútbol más abierto que hemos logrado destacarnos, porque yo sentí que me pateaban muchísimo más que en Uruguay.
Sí.
Y bueno, ¿sí? Creo que tiene un prototipo diferente, sobrio, y que bueno, que le ha ido bien, porque bueno, hasta el día de hoy siempre han venido, y es un mercado, el de acá, el de Paraguay, que históricamente los arqueros uruguayos le ha ido bien. Así que no, pues bueno, esperemos que...
¿En Paraguay?
Sí, aparte estaba... grandes arqueros. En Paraguay también, bueno, de hecho, uno de los arqueros históricos en Paraguay, Almeida, ya fue nacionalizado paraguayo, pero es uruguayo.
Y ahí está todavía Martín Silva, que es otro veterano. Ahí todavía
Martín Silva, que prácticamente de mi generación sigue jugando. Bueno, Muñoz se acaba de retirar. El de Olimpia es un buen arquero, Olveira. Hace años estaba, o sea, como son países que siempre no han abierto las puertas y no ha ido bien.
Profesor pues, Baba, ¿usted qué cree que le falta al futbolista colombiano para ganar más títulos internacionales, a los equipos colombianos, a las selecciones?
No, yo lo que veo, digamos, que hay una tendencia en el mundo con el VAR y todo eso, como que de repente que sea no sea tan cortado. Yo veo que se sancionan muchas faltas y demás, que después cuando se va a jugar internacionalmente se paga. Hay más intensidad, es más fuerte, es más físico, y de repente en el día a día uno se va como acostumbrando. Pero creo que la calidad técnica y física es exuberante. Yo creo que a nivel de clubes creo que están más cerca que Uruguay hoy día, por un tema que hay más clubes grandes, hay más clubes que invierten. El jugador de repente no se va tan rápido como Uruguay.
Es cierto.
No se va tan rápido como Uruguay. Entonces creo que hace equipos más sólidos. Cada vez está más difícil, ¿no? Porque uno ve cómo se plantea la Copa Libertadores y cada vez parece más difícil quitársela a un equipo brasileño.
Sí, ya lo argentino.
Y uno ve las últimas finales de un tiempo a esta parte y son ellos, Sudamericana, Libertadores. Sí. Y bueno, creo que eso te repercute, ¿no? Nos, en Uruguay siempre nos hacemos la misma pregunta, ¿por qué no competimos a nivel de clubes como antes? Yo digo, si a Nacional le deja la figura que tiene desparramada en el mundo durante 5 años, a Peñarol, a Liverpool, a Defensor, que es un equipo que exporta mucho, y seguramente compitan, pero es inviable porque, bueno, el mercado manda, es imposible sostener equipos a lo largo del tiempo. O sea, los equipos que de Peñarol, de Nacional, que ganaban desde el 88 para atrás, a nivel internacional uno se lo reseteaba de memoria. Sí, y estaban años jugando juntos y demás. O sea, el mercado cambió. O sea, habían jugadores que prácticamente jugaban toda la carrera en Nacional o en Peñarol. Y eso lo hacía competitivo y hoy es inviable. En Uruguay ya un jugador con 20 años que se destaca, no está.
Se va.
Es una realidad. Hoy, porque tenemos buenos jugadores, está el medio campo de Uruguay hoy es invidiable, pero Peñarol, por ejemplo, no pudo disfrutar a Valverde de su plenitud. Lo vendieron con... Ni bien cumplió 18 años, se lo llevaron. Darwin Núñez, bueno, Nacional con jugadores que ya ha vendido permanentemente. Bueno, mismo Suárez. Entonces yo coincidí con Suárez en Nacional y a los 18 años se lo llevaron. Entonces, digamos, creo que eso nos juega una ventaja. Creo que Colombia está exportando mucho también, pero creo que duran un poquito más acá y los clubes lo pueden disfrutar un poco más.
Es que de Arrascaeta, Cano y toda esa gente. De todas maneras, al principio yo dije, este hombre es serio, pero le hemos puesto a hablar de fútbol, que es lo que a él le gusta. Don Jorge Baba, muchísimas gracias por acompañarnos en la W y seguiremos pendiente del trabajo de Independiente Santa Fe en el campeonato y que llegue a puerto, a buen puerto. Un abrazo, Jorge Baba.
Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande y un gusto hablar con usted.
Muy amable.